Información, entrevistas, noticias, testimonios, participación, alternativas, movilización.
Sensibilizar y movilizar en respuesta al programa nuclear que se nos quiere imponer.
Calapurca Nuclear.
Acompáñanos, esta sopa te va a informar.
Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a la tercera emisión de Calapurca Nuclear, un programa del Movimiento Frente a la Amenaza Nuclear. Hoy hablaremos de los convenios firmados con la Federación Rusa recientemente, pero antes empezamos con nuestro segmento Noticias Radioactivas.
Presentaremos datos recientes sobre la planta de Hinkley Point en Inglaterra. Información extractada de varias notas en los periódicos The Independent y The Guardian de este país. En 2007, el gigante de electricidad francés, EDF, fue comisionado para la construcción de la planta nuclear de Hinkley Point en Somerset, Inglaterra, como parte de un plan de varias plantas. En este momento, se anunció que para 2017 estaría funcionando. 9 años después, la decisión para continuar la construcción, valuada en 18 billones de libras, un equivalente a 28 billones de dólares, está retrasada una vez más por razones cada vez más poderosas que podrían detenerla permanentemente. Pese a que ambos gobiernos continúan anunciando una intención de continuar con la construcción de la planta, un reporte interno de EDF de febrero de este año dice que será imposible construir los reactores en el plazo propuesto, que los reactores experimentales no están técnicamente probados. Además, sugiere que este proyecto sería económicamente desastroso para la ya deteriorada empresa. Pese al compromiso del gobierno de pagar el doble de la tarifa de mercado por la electricidad a ser producida en esta planta, medida que fue ampliamente criticada al gobierno británico. Solo China acordó con invertir 6.2 billones de dólares y Reino Unido no tiene más interesados en asumir el resto del costo. El gobierno del Reino Unido buscó respaldo en fondos comunes de la Unión Europea, ayuda que parece va a ser declarada ilegal por esta Comisión Europea, lo cual podría significar una detención definitiva del proyecto. Más aún, ante reclamos formales de Austria, Holanda, Noruega e Irlanda, al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, este determinó que el Reino Unido no ha cumplido con sus obligaciones de discutir el impacto de un potencial accidente nuclear con sus países vecinos, además de riesgos ambientales. El profesor emérito en políticas de energía Steve Thomas de la Universidad de Greenwich dice que el costo de la energía nuclear ha subido históricamente por el incremento de medidas de seguridad necesarias que se aprendieron de accidentes pasados. Esto las hace las construcciones más caras del planeta. De hecho, Hinkley Point sería la más cara del mundo. Eso sin considerar que el presupuesto de 18 billones de dólares posiblemente llegaría a los 26 billones. Además, considera que plantas de menor costo en países como China o India son poco confiables. La potencia estimada del reactor de Hinkley Point será de 1.600 megavatios. Si dividimos el costo total de 28 mil millones entre estos 1.600, resulta que cada megavatio solamente en el costo de construcción llegaría a costar alrededor de 17 millones de dólares, comparado a el rango de 1 a 3 millones de dólares que cuesta producir un megavatio con tecnologías renovables y con tendencia a bajar.
Complementamos nuestro segmento de la noticia radioactiva del día de hoy con información de un artículo de Hank Havenkarp que se publicó en la página de Greenpeace el 14 de octubre de 2014, titulado Rosatom, los riesgos de la política nuclear. Rosatom es la empresa pública de la Federación de Rusia que maneja el complejo nuclear de dicho país. El artículo explica, en base a un informe de Greenpeace, cómo la estatal rusa Rosatom está buscando intensamente contratos de exportación por el mundo entero y destaca los riesgos que implica esta peligrosa política nuclear para los países involucrados. Una primera referencia es el ofrecimiento que hace Rosatom de lo que el autor llama compromisos de soluciones all inclusive, todo inclusivo, a los grandes problemas y riesgos asociados a los reactores nucleares. Incluso dejando de lado los inmensos costos económicos y humanos de los accidentes como el de Fukushima, los reactores nucleares son caros y tardan en su construcción. Requieren mantenimiento, medidas de regulación para el control de la infraestructura y mano de obra altamente calificada para su operación. Asimismo, generan desechos radioactivos que perduran más allá de la existencia del hombre moderno en el planeta. Una segunda referencia que hace el autor es que durante décadas, preocupados por los impactos negativos masivos y los riesgos inherentes a la energía nuclear, Greenpeace ha denunciado la corrupción, contaminación ambiental y explotación de la población ejercida por varios operadores nucleares. Sin embargo, este nuevo informe revela el caso de Rosatom como el más ambicioso exportador nuclear, que trafica con contratos que ofrecen soluciones, entre comillas, a todos los enormes problemas nucleares, denominando a Rosatom como un riesgoso y peligroso aliado de negocios. El reporte de Greenpeace, continúa Haven Karp, desnuda la perturbadora historia y los problemas actuales con el programa nuclear ruso. Como los predecesores de Rosatom monitorearon el peor accidente nuclear del mundo en la historia, en Chernóbil, la compañía sostiene que aprendió de sus errores y cuenta con los reactores más seguros del mundo. Sin embargo, revisando los proyectos de Rosatom, tanto domésticos como en el extranjero, esta afirmación es totalmente dudosa. Rosatom formula contratos que se parecen a algo demasiado bueno para ser real. Los contratos llamados BOO, por sus siglas en inglés, Build, Own, Operate, construye, posee y opera. Contratos que ofrecen financiar, construir y operar reactores nucleares en el extranjero y el retorno a Rusia de los desechos de estos reactores para su reproceso. Sin embargo, los contratos tienen serias implicaciones financieras, medioambientales y políticas. Finaliza el artículo destacando que los países atraídos por estos paquetes los ven como el camino hacia una independencia y seguridad energética, pero en realidad terminan frecuentemente endeudados y ligados a Rosatom por dos factores: los reactores de los cuales es dueño Rosatom en sus territorios y por las importaciones de uranio. Sin contar que podrían además encontrarse en el futuro con cantidades de desechos radioactivos reprocesados, acumulados y de retorno en sus países. Resumiendo, Rosatom estaría promocionando este esquema de contratos, porque poder nuclear implica poder político. Según el informe, Rosatom, apoyada por el presupuesto estatal ruso y por los bancos controlados por el Estado ruso, puede apoyar el financiamiento de estos costosos proyectos nucleares. Y cierra indicando que adicionalmente a la seguridad tecnológica y los riesgos políticos, están los temas de corrupción, sobreprecios y retrasos. Esta información, amigos oyentes, fue publicada el 14 de octubre de 2014, fecha en la que coincidentemente el gobierno de Bolivia anuncia la construcción de un centro nuclear en Mallaza. Como escucharon, la nota es clara. Greenpeace por años denunció a las empresas exportadoras de tecnología nuclear y cataloga a Rosatom como la más peligrosa. Y justamente Rosatom es la contraparte de los acuerdos firmados el 6 de marzo de 2016 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Federación de Rusia para la implementación del programa nuclear boliviano. Es de no creer.
Y otra noticia importante para nuestro país es la posesión de dos autoridades para el programa nuclear. Esta noticia está extractada del periódico Los Tiempos, publicada el 12 de mayo, en la que nos indica que el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, posesionó a Silverio Chávez como director de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, ABEN, y a Lucio Ronald Verdeja como nuevo director del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear, IPTEN, quienes tomaron de posesión del cargo el 11 de mayo. Estoy seguro de que con los dos profesionales podremos llevar adelante el proyecto del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear. ABEN es el encargado de dar línea a las políticas nucleares de Bolivia. El IPTEN tiene el rol de ser el ente regulador del sector nuclear, manifestó Sánchez citado en un boletín institucional. Llama la atención que ambas autoridades hayan sido posesionadas el mismo día, ¿no? Que tengamos uno al encargado del programa nuclear y a su regulador al lado. Esperamos contar con la presencia de estos profesionales en un futuro programa para explicar las actividades que van a estar desarrollando desde ambas instituciones. Continuamos con el sector El Ciclotrón Virtual, en el cual respondemos a las consultas de nuestros amigos oyentes que nos escriben a la página del programa en Facebook. En esta ocasión, Yari Salomón nos hizo la solicitud de que se profundice más en los tratados y justamente hoy abordaremos ese tema desde el punto de vista jurídico. Y en un próximo programa estaremos abordando el contenido de ambos tratados.
Thank you. buenos días a toda nuestra audiencia. En la entrevista de hoy vamos a abordar el asunto de los dos tratados internacionales que Bolivia ha firmado con Rusia. Bueno, para abordar este importante tema que viene a configurar el marco legal de aquello que estamos discutiendo, que es el ingreso de Bolivia a la tecnología nuclear, específicamente en sus acuerdos con Rosatom, hemos invitado al doctor Carlos Alarcón, conocido constitucionalista y ex autoridad pública, quien además ha tenido la iniciativa de expresarse con respecto a los vicios de nulidad de ambos tratados. Vamos a tratar este asunto y unos cuantos más. Quisiéramos también hacerles saber, antes de darle la palabra al doctor Alarcón, que hemos invitado a través de una carta al presidente nato de la Asamblea Plurinacional para que algún parlamentario o parlamentaria pueda también estar aquí con nosotros hoy, de modo a tener las dos perspectivas, pero lamentablemente no hemos recibido respuesta. Por supuesto que la invitación queda en pie y podemos hacer esta conversación en cualquier otro momento desde este ciclo de 8 programas de Calapurca Nuclear. Habiendo dicho eso, entonces quisiera en primer lugar dar la bienvenida a Carlos Alarcón, quien está aquí con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Cecilia. Agradecer a los directores del programa esta cordial invitación y un saludo afectuoso a todos los radioyentes.
Antes de iniciar nuestra entrevista, nos parece importante contextualizar la cronología de lo que ocurrió hoy. Estos dos tratados han sido aprobados a velocidad relámpago. Entre el 6 de marzo de este año, en que se firman los convenios en el alto entre Rusia y Bolivia, inmediatamente después, el 9, entran a la Asamblea Legislativa Plurinacional y en un plazo de unos 7 días ya tenemos todo eso aprobado, habiendo pasado por diputados y por senadores, y el 28 de marzo tenemos la promulgación a través de la Gaceta Oficial de dos leyes, la 787 y la 788. Interesantemente, la 787 se refiere a la cooperación en el campo del uso pacífico de la energía nuclear. Es un tema que el gobierno había estado negando sistemáticamente los últimos meses, que no se trataba de una central nuclear, que no se trataba de un reactor para generación de energía, pero he aquí que esta primera ley sí se refiere a ese tema. Y el segundo, la segunda ley, el segundo tratado, sí tiene que ver con la construcción del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Nuclear, que sí se había estado discutiendo ampliamente. Bien, Carlos, con esa cronología como contexto, nos gustaría que comiences por explicarnos o ayudarnos a entender en qué consiste, qué es un tratado internacional y cuál es el peso legal y real que tiene.
Bueno, para decirlo sencillamente, un tratado es como un contrato entre dos estados o más de dos estados en el cual asumen derechos y obligaciones recíprocas en temas de interés común que son altamente estratégicos para los dos países, en cualquier tipo de actividades estatales que vean conveniente suscribir esta especie de contratos.
En términos de su jerarquía legal con respecto a la Constitución y a otras leyes, ¿cuál es la jerarquía que les podemos atribuir?
Hay dos especies de tratados. Los tratados de derechos humanos tienen una jerarquía al nivel de la Constitución porque forman parte del bloque de constitucionalidad, e inclusive tienen aplicación preferente a la propia Constitución cuando reconocen derechos más favorables a las personas. Y los tratados que no son de derechos humanos están por debajo de la Constitución y por encima de las leyes, que serían, por ejemplo, estos dos tratados nucleares con Rusia.
Explícanos, por favor, qué problemas legales has encontrado en todo el proceso de aprobación de estos dos tratados y qué consecuencias podrían tener estos problemas legales.
Como bien lo señalaste, Cecilia, esta velocidad relámpago en el tratamiento legislativo de estos dos tratados, que aproximadamente se los ha aprobado en el lapso de 7 días, ha impedido el ejercicio de 3 controles que constitucionalmente son obligatorios: el control del Tribunal Constitucional, el control de los legisladores y el control de los ciudadanos. Por eso, la Constitución y el Código Procesal Constitucional exigen que cuando el vicepresidente del Estado, que es presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, recibe del órgano ejecutivo los tratados, debería remitirlos inmediatamente a control del Tribunal Constitucional dentro de un tiempo de 20 días. Uh-huh. O sea que durante ese lapso de 20 días, su obligación del vicepresidente es remitir al Tribunal Constitucional, a Sucre, los tratados para el control constitucional. En esos 20 días, 5 senadores o 10 diputados, a su vez, pueden hacer conocer al Tribunal Constitucional, donde ya están ahí los tratados, pueden hacer conocer sus observaciones sobre problemas de inconstitucionalidad de todo el tratado en su conjunto o de algunas de sus cláusulas o estipulaciones. Y el Tribunal Constitucional tiene 45 días para revisar los tratados, revisar las observaciones y pronunciarse si son o no son constitucionales. Y en el caso de que declare que no son constitucionales, la norma exige que esos tratados no se ratifiquen y tienen que renegociarse si el otro estado está de acuerdo en una renegociación. En esos 45 días hay otro control que es el más importante, que es el de nosotros los ciudadanos. Nosotros en esos 45 días, ¿no?, mientras el Tribunal Constitucional lo está revisando, podemos recolectar el 5% de las firmas del Padrón Nacional Electoral. Si alcanzamos ese 5% de las firmas, con eso se vuelve obligatorio someter la aprobación ya no a la Asamblea Legislativa, sino al referéndum. Es decir, que en ese caso quedaría desplazada la Asamblea Legislativa Plurinacional y sería el soberano con su voto en las urnas el que se pronunciaría si acepta o rechaza estos tratados. Y lo más importante es que con el solo aviso de que se van a recolectar ese 5% de las firmas, se suspende el trámite legislativo de aprobación. Entonces, al haberlo hecho esto en esa velocidad relámpago, no solo se ha violado la Constitución y el Código Procesal Constitucional, sino que se ha impedido el ejercicio de estos tres controles vitales para la democracia y para la importancia de este tipo de normas, y además se genera un precedente nefasto para el Estado de Derecho y la institucionalidad del país, porque con eso estarías dando pie para que todos los tratados, no solo de estos dos, sino cualquier otro tratado, se incorpore al ordenamiento jurídico boliviano y resulte contradictorio con la Constitución. Y el problema de los tratados es gravísimo porque, a diferencia de las leyes, tú no puedes ejercer un control cuando el tratado ya está vigente. Porque, a diferencia de las leyes de Bolivia entran en vigencia, el Tribunal Constitucional las puede anular después de 3, 4, 5, 10 años, 20 años. Con los tratados no, porque cuando entran en vigencia, ese fallo del Tribunal Constitucional no sería oponible o no tendría efectos con relación a otro Estado. Entonces, por eso la Constitución exige, con carácter necesario, previo y obligatorio, el control del tratado por el Tribunal Constitucional antes de que ese tratado sea aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Has mencionado la Constitución. ¿Hay alguna otra norma que establezca este procedimiento que se habría omitido?
Sí, hay varias. Bueno, está por una parte la Constitución, ¿no?, que es clarísima, donde entre las atribuciones del Tribunal Constitucional, artículo 202, numeral 9, claramente dice el control previo de constitucionalidad en la ratificación de tratados internacionales. ¿No? Resalto la palabra previo, porque acá no hay control posterior. El Código Procesal Constitucional, artículo 107, romano 2, dice, remitido el texto del tratado internacional negociado por el órgano ejecutivo al órgano legislativo para su eventual aprobación y posterior ratificación, corresponderá a la presidenta o presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional enviar de forma obligatoria y dentro del plazo de 20 días de su recepción al Tribunal Constitucional Plurinacional antes que dichos instrumentos internacionales sean ratificados, ¿no? Y hay una norma, además de esta, muy interesante, que ha sido aprobada en este gobierno, esta ley, que es la Ley de Celebración de Tratados, la Ley 401, en cuyo artículo 59 dice, en el caso que el Estado Plurinacional de Bolivia identifique y compruebe que sus representantes obligaron por un tratado al país en violación de la Constitución Política del Estado o la legislación vigente relativa a la competencia para celebrar tratados, esta circunstancia podrá válidamente alegarse como vicio de su consentimiento, siempre que esta violación sea manifiesta y afecte una norma de importancia fundamental, sin perjuicio de la responsabilidad personal que derive de dicha conducta. O sea, clarísimo. Aquí hay una norma fundamental, que es que el Tribunal Constitucional no puede ser omitido en el trámite de aprobación de los tratados, porque es una norma de competencia fundamental del Estado. Se lo ha omitido al Tribunal Constitucional, estos dos tratados están viciados de nulidad, y si este gobierno no corrige o no subsana estos defectos y permite el ejercicio de estos tres controles que ha inviabilizado por su celeridad en aprobar estos tratados, se va a exponer a que el próximo gobierno demande la nulidad de estos tratados.
dijiste que esta última norma ha sido aprobada durante este gobierno, pero también, por supuesto, las otras que has mencionado, por supuesto que la Constitución, pero también este Código Procesal, ¿verdad? Deriva de la Constitución. Correcto. Entonces, son todas normas aprobadas en este gobierno. Bien, ese es un dato importante. En términos de inconstitucionalidad, ya no de vicios de nulidad, es decir, aquello que se hubiera podido impugnar, está el artículo 344 de la Constitución, que, entre otras cosas, dice que se prohíbe la internación, tránsito y depósito de residuos nucleares y desechos tóxicos. Cualquier persona que pueda leer estos dos tratados va a comprender que no solo en lo implícito, sino en lo explícito, está el hecho de que vamos a internar y exportar residuos nucleares, residuos radioactivos. ¿Qué defensa tenemos los ciudadanos contra esta, por un lado, violación de la propia Constitución, incumplimiento de procedimientos básicos? ¿Qué podemos hacer para defendernos?
En el tema constitucional hubieran habido temas muy interesantes de, por lo menos, debate y de cuestionamiento u observaciones. El tema que has leído del transporte de los residuos nucleares tóxicos, el tema de la publicidad o del secreto, que está establecido sobre todo en el Tratado de Energía Nuclear, el tema del secreto, ¿no? O sea, si realmente es para fines pacifistas y de investigación de salud, en un Estado de Derecho democrático, plurinacional, no debería haber secreto, ¿no? Debería haber más bien amplia publicidad. Pero lo más importante que quiero destacar es que nos han privado del derecho más importante que tenemos los bolivianos, que es del debate democrático. Uh-huh. Probablemente en la defensa de esos tratados, a los que quieren estos tratados, nos podrían haber convencido de que no había problema y que todo estaba bien. Pero la única forma de saber si estos tratados están bien o están mal es con un amplio debate democrático, y lo mismo tiene que ocurrir con las leyes, no solo con los tratados. El gran defecto democrático que estamos viviendo ahora en el país es que este debate legislativo se convierte en una aplanadora, peor que el anterior rodillo parlamentario donde entre cuatro partidos políticos a velocidad relámpago aprobaban las leyes. Y ahora, con estas aplanadoras de los dos tercios de un solo partido político, no solo que nos impiden un debate democrático sano para todo el país, donde veamos a profundidad los pros y los contras de este tratado, no solo desde el punto de vista de la Constitución, sino desde el punto de vista de su oportunidad, mérito y conveniencia, y de esa manera, entonces, tener este debate sano, democrático, que es el que no hemos tenido oportunidad los ciudadanos de tener con relación a estos dos tratados. Entonces, ese es el otro tema gravísimo, donde nos están violando el derecho a la participación democrática.
Insisto, ¿hay algo que podamos hacer?
Sí, corresponde hacer
un... Al menos en términos jurídicos, perdón.
Claro, por supuesto, corresponde hacer un planteamiento de nulidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. De parte de los legisladores ya se ha hecho. Uh-huh. Sería interesante también que lo hagan los ciudadanos. Y el Tribunal Constitucional, si no quiere negarse a sí mismo, porque él ha sido el pasado por alto, tendrá que dar curso a esta nulidad. Y al volver las cosas hasta el vicio más antiguo, hasta el momento donde el vicepresidente tiene que mandar estos tratados a control del propio Tribunal Constitucional, nos da pie a los ciudadanos para que vayamos a este procedimiento constitucional de recolectar el 5% de las firmas, generar un amplio debate nacional en todo el país, y si logramos conseguir el 5% de las firmas, obligar a que estos dos tratados o cualquier otro que tenga el mismo nivel de importancia para el país se sometan a la aprobación del pueblo mediante referendo.
Bien, ¿y qué pasa si el Tribunal Constitucional no hace eso?
Será otra prueba adicional del total servilismo que tiene hacia intereses del gobierno, que no necesariamente son, como en este caso, intereses transparentes del país. Y bueno, pues en ese caso estará contribuyendo a generar una ruptura constitucional, porque estaría aceptando el Tribunal Constitucional que hayan tratados que ya no se los pueda controlar una vez ratificados y que sean violatorios de la Constitución. O sea, estaría dando un golpe constitucional el Tribunal a la Constitución, para ponerlo más claro.
¿Estos tratados tienen pies de barro?
Sí, por supuesto, con este vicio de nulidad, cualquier otro régimen o gobierno va a plantear la nulidad y está más clara que el agua.
Gracias, Carlos. Ha sido muy importante conocer tus criterios en torno a los vicios de nulidad de este proceso de aprobación. En cuanto a los tratados, vamos a seguir abordándolos en siguientes programas, en este caso desde el punto de vista de los contenidos. Hoy lo hicimos desde el punto de vista jurídico. Los invitamos a seguirnos escuchando.
Así llegamos al final de Calafurca Nuclear. Un programa que esperamos haya sido de su agrado e interés. Gracias a nuestro invitado de hoy, doctor Carlos Alarcón, y a todos ustedes, amigos oyentes. Recalcar antes de irnos que las fuentes de información brindada las encuentran en la página del programa en Facebook.
Como siempre, amigos oyentes, si se perdieron el programa o quieren escucharlo de nuevo, lo encuentran en Facebook en Calapurca Nuclear, las dos con K, donde nos pueden escribir sus opiniones, sugerencias y consultas. Los programas también están en la página de radiodeseo.com. Agradecemos a Radio Deseo y a la audiencia. No se olviden, los esperamos el próximo jueves a las 11:30 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM.
Radio, actívate.
Juntos podemos construir un futuro sin energías peligrosas.
¡Déjala!